Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes, reencontrarnos una vez más en Entre Amigas, con varios temas para desarrollar en esta oportunidad. Hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo de abordar, pero sin duda es que es necesario. Vamos a hablar de la eutanasia y lo vamos a hacer con el doctor Jorge Papatian. Antes, quiero saludar a quien me acompaña hoy en el programa, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Siempre es un gusto compartir contigo y con nuestras amigas. Hoy con un tema difícil de abordar, sí, pero que cada vez se está poniendo más sobre la mesa, uh-huh. Y es el tema de la eutanasia, como bien decías. Pero antes tenemos algunos consejitos, ¿verdad?
Sí.
Para nuestras amigas.
Bueno, un poco de la mano con la salud y estos tiempos donde hay mucha información, mucha actividad, más allá de la pandemia, ¿no? Creo que igual todos estamos como una rosca permanente y a veces cuesta mucho dormir o conciliar el sueño. Yo he hablado con mucha gente que dice, me cuesta dormir, paso varias horas, siento ansiedad, me quedo pensando, y a veces eso no permite que tengamos un descanso, no solo prolongado, sino también que sea efectivo, que sea profundo. Vamos a hablar de algunos consejitos para cómo poder conciliar un poco mejor el sueño, tomar algunas medidas para mejorar los hábitos entonces a la hora de dormir. Y en primer lugar, vamos a decir antes, Vito, de que vos compartas las recomendaciones, asegurarnos de que tener o que tengamos suficiente tiempo para dormir, porque con dormir lo suficiente cada noche podemos sentirnos mejor y más productivos durante el día.
Para mejorar los hábitos del sueño también puede ayudar irse a la cama y despertar a la misma hora todos los días, evitar la cafeína, especialmente por la tarde y noche. Por ahí me han dicho que después de las 4 de la tarde ya tratar de prevenir, consumir cafeína, evitar la nicotina, claramente, hacer ejercicio con regularidad, pero no demasiado tarde.
Eso es cierto también, sí, no tan tarde.
Evitar comidas y bebidas pesadas por la noche, no tomar siestas después de las 3 de la tarde, relajarse antes de acostarse, por ejemplo, tomando un baño, leyendo o escuchando música suave.
Eso, perdón que te corte, de la siesta después de las 3 de la tarde, hay muchos que se acuestan más tarde, duermen más y eso como que revierte el sueño y ya a determinada hora no te deja conciliar tampoco.
Sobre todo
el sueño,
se ven los niños, ¿no?
Es verdad.
Cuando un niño cae dormido después de jugar a tal hora, los padres, bueno, ay, ahora no va a dormir
claro,
de noche.
Bueno, pasa
exactamente lo mismo con
Exacto.
nosotros. Mantener el dormitorio con una temperatura fresca, deshacerse de distracciones como ruidos, luces brillantes, el televisor o computadora en el dormitorio, y además no se sienta tentado de usar su teléfono o tableta justo antes de acostarse. Qué difícil ¿no?
Es difícil.
Obtener suficiente sol durante el día. Si no puede dormir por 20 minutos, levántese y haga algo relajante. O sea, no quedarse en la cama dando vueltas. Consulte a un médico si tiene problemas constantes para dormir. Usted puede tener un trastorno del sueño como insomnio o apnea del sueño. Si usted trabaja por turnos, puede ser aún más difícil dormir bien. Es probable que usted necesite alguna de estas cosas. Tomar siestas y aumentar la cantidad de tiempo disponible para dormir. Mantener las luces prendidas en su trabajo, limitar los cambios de turno para permitir que su cuerpo se ajuste, consumir cafeína solo al comienzo de su turno y remover las fuentes de sonido y luz durante su descanso diurno, por ejemplo, usar cortinas que bloqueen la luz.
Decíamos, Vito, al principio que vamos a hablar con el doctor Jorge Papatian respecto a un tema que es bastante complejo, difícil de abordar, como lo es la eutanasia, esta decisión que quiere tomar mucha gente, que está legislado en algunos lugares, con mucha dificultad también, que en otros lugares se quiere legislar. Es básicamente, bueno, hay varias formas de ponerlo, suicidio asistido lo entienden algunos, muerte digna lo señalan otros. Hay varios conceptos para una acción que por ahí es la misma, pero bueno, sobre esto vamos a estar hablando en los próximos minutos con el doctor Jorge Papatian.
Sí, en este y en el próximo programa vamos a conversar con el doctor Jorge Papatian, que está, le contamos a nuestras amigas aquí en Uruguay, involucrado en todo lo que es una comisión que tiene que ver con esto justamente. En Uruguay se está queriendo legislar, o se ha puesto sobre la mesa un proyecto de eutanasia o suicidio asistido, y bueno, él está muy involucrado en el tema y nos va a contar estadísticamente, nos va a contar también médicamente lo que significa la eutanasia y bueno, y el punto de vista que tenemos sobre eso.
Thank you.
En el programa de hoy estaremos conversando sobre un tema del que cada vez escuchamos hablar más en materia de legislación en todo el mundo, pero en Uruguay, que es desde donde nos encontramos, amigas, venimos viendo acciones puntuales y nos referimos a la eutanasia.
Es cierto. Desde febrero del año presente, 2020, nuestro país ha iniciado una serie de cuestionamientos a un proyecto de ley que un diputado, un representante nacional, ha elevado al Parlamento con el propósito de discutir un tema que fue laudado y discutido desde hace muchos años por el cuerpo médico. Particularmente, el tema de la eutanasia y el suicidio asistido es un tema que entra dentro del contexto del Código de Ética Médica. Y antes y como introducción, sería importante decir que en el año 2012, el Cuerpo Médico Nacional, aquí específicamente en Uruguay, ha tratado una serie de cuestiones relativas a la ética, al final de la vida, al inicio de la vida, y se ha expresado en su artículo 46, que yo lo tengo por aquí escrito, donde dice que la eutanasia activa, entendida como la acción o la omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Y este código de ética que fue analizado por el Cuerpo Médico Nacional, que fue incluso yo participé personalmente en algunas comisiones de trabajos que se realizaron en varias zonas del país, donde pudimos discutir el punto de vista ético, médico, que nosotros como profesionales tenemos ante los pacientes y ante las conductas que debemos de reflejar frente a la asistencia médica, el tema de la eutanasia se había tratado específicamente. Y este código de ética médica fue aprobado por el 80% del Cuerpo Médico Nacional y en septiembre del año 2014 el Poder Ejecutivo y el Parlamento, a través del Parlamento, fue aprobado este código de ética médica como ley. O sea que fue promulgado por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Cuerpo Legislativo y evidentemente, todos estos argumentos que los médicos esgrimimos en el año 2011-2012 fueron aprobados como ley. Eso significa que en nuestro país hoy la eutanasia y el suicidio asistido son prohibidos por ley. Es decir, un médico no puede ejercer eutanasia, no puede contribuir en el suicidio de un paciente. Sin embargo, esto, el proyecto de ley, que muy bien tú lo dejaste en nuestras manos aquí y que nosotros lo tenemos aquí en este lugar, en esta mesa de estudio, donde hace la presentación el diputado sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, él en su artículo 1 particularmente, y creo que el artículo 1 es importante porque refleja un poco el resumen de todo el proyecto de ley. Dice el artículo 1 que está exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley, y a solicitud expresa de una persona mayor de edad psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible, incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayuda a darse muerte. Y esta intervención, la idea es que la intervención médica a este tipo de pacientes, que el proyecto de ley lo denomina enfermos terminales, es decir, que no tienen una expectativa de vida, que no van a cambiar su pronóstico y que a corto o mediano plazo van a tener irremediablemente la muerte, entonces el médico estaría habilitado como para ejercer a través de la omisión o a través de la acción una serie de procedimientos cuyo objetivo final sería la muerte del paciente. Es decir, la eutanasia lo que demuestra en una palabra es justamente la definición de la palabra eutanasia, tiene que ver justamente con la intención que tiene el médico. Intención que si lo hace hoy está prohibida por ley, pero que evidentemente si se aprobara este proyecto, los médicos estaríamos habilitados para poder ejercer esta función exenta de pena. La gran pregunta que nos hacemos es si esto que se está promocionando de alguna manera para que pueda ser exenta de una pena, es lícita desde el punto de vista ético. Puede ser recomendada por el médico, puede ser recomendada por el paciente, por el propio paciente, puede ser recomendada por la familia. Es decir, si se aprobara una ley con esta naturaleza, En los casos de enfermos que no van a tener una cura inmediata, a corto, mediano plazo, y que irremediablemente se van a ir a la muerte, esos pacientes tendrían el derecho de poder pedirle al médico la posibilidad de acelerar la muerte. La gran pregunta que nos hacemos, la discusión ética, filosófica, profesional, que nosotros tenemos frente a esto, es si los médicos estamos habilitados para cumplir esta función. Porque en realidad nos preguntamos, ¿es tarea médica acelerar la muerte de un paciente? Bueno, yo quiero decir que desde el punto de vista ético, filosófico y profesional, entiendo de que no es tarea médica que los médicos aceleremos la muerte a nadie. Nosotros, como tarea médica, tenemos la función de prevenir enfermedades, de calmar el dolor cuando se puede y siempre mitigar el dolor. Siempre mitigar el dolor. Es decir, el paciente no puede tener sufrimientos insoportables, porque aquí el artículo 1 nos habla de sufrimientos insoportables. Este es un tema muy importante que, acerca de lo que es el sufrimiento insoportable. Pero yo quiero decir que no existen sufrimientos insoportables hoy, 2021. Siglo XXI, 2020, 2021, que estamos viviendo en este momento, en el siglo XXI, perdón, no tenemos elementos para decir que un paciente va a sufrir en una forma insoportable. Tenemos administración de fármacos, tenemos medicamentos, tenemos terapias para poder calmar el dolor. Entonces, si podemos calmar el dolor, lo que el médico tiene que hacer es mitigar justamente ese sufrimiento y puede llegar a su fin el sufrimiento. Ahora, si nosotros queremos eliminar el sufrimiento matando al paciente, me estoy acordando de un caso, y permitime decir, que ocurrió en África, en uno de los países de África, donde el Ministerio de Salud Pública, en una oportunidad, decidió erradicar la lepra. Y no se le ocurrió mejor forma que matar a todos los leprosos. Y con eso erradicó la lepra en el país, porque no hubo más leprosos, porque nos mataron a todos. Entonces, con esto pasa lo mismo. No va a haber más sufrimientos insoportables porque los vamos a matar a todos. La gran pregunta es, ¿podemos nosotros hacer eso? Desde el punto de vista cristiano, yo como médico cristiano no puedo negar mi concepción filosófica, porque detrás de todo esto también hay una ética que no solamente es profesional, sino es personal. Y en este sentido, yo digo que la vida no la puede manejar otra persona. Dios ha puesto fin a nuestra vida, a nuestro existir. Dios ha puesto inicio. Nadie es responsable de haber venido a este mundo. Ninguno de nosotros es responsable. Vinimos fuera de nuestra voluntad. Y creo que también debemos salir fuera de nuestra voluntad. Es decir, no tenemos ese poder. Ese poder no se nos ha conferido a nosotros para que podamos decidir sobre la vida de otros pacientes. Y aún, aunque no nos va a dar el tiempo, ¿verdad? Aún la gran pregunta es si una persona es biológica, psicológica y filosóficamente apta para decidir quitarse la vida. Y ese es otro de los grandes problemas que nos enfrentamos desde el punto de vista ético. Yo puedo aceptar y dar la aceleración o dar los elementos necesarios a un paciente para que se quite la vida. Hoy el suicidio asistido está prohibido por ley. Es decir, no hay ningún elemento contenedor que nos pueda a nosotros decir que estamos habilitados para dar suicidio a otra persona desde el punto de vista legal, jurídico. Pero esta ley nos permitiría dar un fármaco a un paciente cuando viene a la consulta y quiere quitarse la vida.
Pensando, por ejemplo, en una enfermedad tan recurrente en estos tiempos que corren, como es la depresión, una persona deprimida puede aducir que se encuentra bajo un sufrimiento insoportable. ¿Qué sucedería en ese caso?
Justamente. Y la depresión es una situación que me puede llevar a mí a quitarme la vida, a querer quitarme la vida. Pero la depresión no es una enfermedad terminal. La depresión es una enfermedad que puede curarse desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico. Hay fármacos antidepresivos muy buenos que pueden revertir la opinión del paciente. Hoy me quiero morir porque tengo un sufrimiento insoportable, porque estoy deprimido. Mañana me tratan y no quiero morir. Lo que el paciente en realidad no quiere es morirse. El paciente quiere calmar su sufrimiento, quiere calmar su dolor. No quiere vivir de la manera que lo está viviendo. Pero eso es otra cosa. Lo que no quiere un paciente es vivir como está viviendo, pero en realidad nadie de nosotros quiere morir. Y cuando alguien quiere morir, tenemos que poner en tela de juicio la capacidad biológica, de conciencia que realmente pueda tener esa persona para poder decidir en un momento tan crucial de la vida, como es al final de sus tiempos, o en una enfermedad psicológica, emocional, en una enfermedad que con taras orgánicas importantes que lo puedan llevar a un cuadro depresivo y pueda desembocar en la voluntad de querer matarse la vida, quitarse la vida.
También, según entiendo, existe una posibilidad de que este tipo de procedimientos, o mejor dicho, la decisión final, quede en manos de un tercero, o sea, que sea otra persona que decida si llevar a cabo el procedimiento de la eutanasia o no.
Bueno, yo creo que dejarlo en manos de otra persona para decidir sobre la muerte de un paciente también tiene su delicadeza ética y filosófica, porque creo que pueden haber intereses formados por la persona. Pueden haber herencias detrás de eso, pueden haber intereses materiales, intereses vinculares, intereses familiares, que puedan sobreponerse, que puedan estar por encima del beneficio del paciente. Entonces, yo creo que ni aún la familia. Hoy nosotros tenemos, y de esto podríamos hablar un programa, ¿no? Hoy nosotros tenemos la solución para aquellos pacientes que están al final de su vida, y no es quitársela, sino darle toda la asistencia necesaria desde el punto de vista profesional, médico, para que la persona, al final de su vida, pueda vivir una vida digna. Y eso se llama en el Uruguay y en todo el mundo cuidados paliativos. Son la solución, la respuesta médica, la respuesta psicológica, la respuesta social, la respuesta espiritual que puede tener una persona al final de sus tiempos, donde pueda estar asistido desde el punto de vista profesional, pueda estar apoyado psicológicamente y espiritualmente a través de un equipo médico integral, donde pueda, un equipo asistencial integral, no solamente médico, sino asistencial integral, donde pueda evidentemente tener todos los elementos necesarios para sentirse, aún con una enfermedad que sabemos que a corto o mediano plazo le va a producir la muerte. Pero en ese momento de dificultad, en ese momento de dolor, en ese momento de minusvalía personal, la persona sigue siendo digna, porque la dignidad humana no depende de lo que le falta, sino que depende de lo que intrínsecamente somos nosotros como personas. Y el valor de la persona no depende de su estatus económico, no depende de su estatus social, ideológico, religioso, material, sino que depende del hecho de ser persona. Y nosotros somos personas aún al final de nuestra vida, hasta nuestro último respirar. Y es allí donde, desde el punto de vista profesional, tenemos que cargar todas las tintas para que una persona en estas condiciones pueda vivir dignamente. Me gustó mucho lo que en una oportunidad el presidente Tabaré Vázquez dijo, ¿no? Que el valor de una nación se ve por la medida que puede tratar, asistir y ayudar a los más necesitados y débiles, como son las personas de mayor edad y como son las personas no natas todavía. Es decir, de acuerdo a cómo una nación trata a sus débiles, así es la nación. Y yo no puedo pretender, a través de una ley, que cuando una persona enferma, cuando una persona empieza a tener gastos económicos, cuando una persona es una carga para su familia, otorgar una ley donde podamos decir: ya no sos digna, ¿sabes?, de vivir así. Mejor morite. Y si querés matarte, te voy a dar un remedio para eso. Esa no es tarea médica. Como alguien dijo, es tarea de los verdugos. Y nosotros no somos verdugos.
Muchas gracias, doctor Jorge Patpatián. Continuaremos hablando en el próximo programa. Esperamos que nos puedan acompañar, pero ahora hay más Entre Amigas.
En un mundo donde el que engaña es siempre el mayor, conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor, recorrer la segunda milla ofreciendo la otra mejilla, mantener cada día lo que ha aprendido de mí. guardián de mi hermano, sin esperar a cambio su amor. Desoír el elogio y examinar bien mi corazón. Ser consciente de lo invisible y asociarme con el humilde. Tener fe y arriesgarme sobre las aguas de lo imposible.
Interesante lo que planteaba el doctor Jorge Papatengo, mucha claridad, además, como lo hace habitualmente Jorge en estos programas. Vamos a compartir una reflexión del libro Amanecer con Dios, que nos cuenta que en Barrow, Alaska, las mañanas adquieren un nuevo significado. A 550 kilómetros del círculo polar ártico y casi muy cerca del polo norte, Barrow es la auténtica tierra del sol a medianoche. Durante 83 días, desde el 11 de mayo hasta el 1 de agosto, el sol nunca se sumerge en el horizonte, pero también existe el lado oscuro para la vida en latitudes altas. Cada año, el 18 de noviembre, los residentes observan cómo el astro rey se pierde en el horizonte y esa es la última puesta del sol del año por más de 2 meses. Aunque no hay extrema oscuridad todo el tiempo, el invierno en Barrow es realmente una estación de penumbra. Las temperaturas descienden tanto que el combustible de petróleo se congela, las llaves se rompen como palillos de dientes en cerraduras heladas, temperaturas por debajo de 100 grados bajo cero pueden causar congelación en 30 segundos. La perenne oscuridad, el frío y el viento pueden parecer agobiantes a aquellos que tienen garantizado un diario bronceado solar. Los residentes admiten que ambicionar Hawái es muy común entre ellos. Sin embargo, no todos quieren irse. A muchos aquí realmente les gusta el invierno, disfrutando de la paz y quietud, dice el alcalde de Barrow, Jim Boderstrasse. Mucho de ello se relaciona con el punto de vista de una persona cerca de la vida, dice. Te puedes dejar caer envuelto en depresión o te levantas y encuentras algo valioso que hacer. Estaciones sombrías suelen producirse en la vida de cualquiera. La forma de atravesarlos depende de nuestra perspectiva. Podemos encerrarnos en nosotros mismos y estar siempre anhelando otra vida o confiar en la luz de Dios para ayudarnos a encontrar una existencia plena de esperanza y serenidad. Nos corresponde a nosotros elegir. Nos corresponde a nosotros elegir la perspectiva. En este caso, la eutanasia es un poco más complejo porque no queremos dejar de obviar esta cuestión, que es muy complicada. Entendemos el sufrimiento de quienes padecen una enfermedad que por ahí es irreversible, pero sí queríamos compartir la postura de un médico que además entiende la materia, bueno, de alguna manera para tomar una postura ante, bueno, puede ser la decisión de un pariente cercano y ahí ya la voluntad de la persona está más acortada a lo que ese pariente puede decidir. Exacto. O amigo. Si es el caso personal, ahí la persona lo evaluará, pero nosotros damos las herramientas para que la persona tome la postura respecto al tema, ¿no?
Exacto, y también sobre todo teniendo en cuenta de que la muerte es algo que a todos nos va a llegar.
Exacto.
Algunos en situaciones o en circunstancias que son muy difíciles, como en el caso en el que se puede llegar a pensar en una eutanasia. Ajá. Pero hablaba de aquello de dolor insoportable, uh-huh. Se escuchábamos en la entrevista, sí. Y muchas veces hay dolores insoportables que también dependen de la persona, de la postura de la persona.
Claro,
hay
claro.
veces que no, que son dolores físicos, pero hay veces que hay dolores y sufrimientos que tienen que ver con la postura e incluso con respecto a enfermedades, la actitud de una persona para la recuperación puede ser muy importante, y con la ayuda del Señor creemos que el Señor puede acompañar aún en los momentos más difíciles de dolor y en los momentos, bueno, cuando hay que transitar una enfermedad o tomar decisiones con respecto a la muerte, uh-huh. En el sentido de acompañar y de tener que, bueno, que preparar a un ser querido para ese momento.
Ese momento, ¿no? Sí, cada postura es entendible, cada opinión, pero bueno, nosotros dejamos la nuestra allí, uh-huh. Planteada. Pito, nos quedamos con las vías de comunicación, ¿te parece?
entreamigas@llamadaweb.org es el correo electrónico, el sitio web es www.llamadaweb.org, la casilla de correo, por si nos quieren enviar alguna carta, alguna postal o como ustedes prefieran, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, y el WhatsApp 00598-99-000-540, 00598-99-000-540.
Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen muy bien.